Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que es un enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy abrimos con Ramón, las Indias Galantes, para darle un toque de alegría a este fin de semana pasado por agua aquí en la capital de la República y en todo el país. Hay muchos puntos, en Hidalgo están sufriendo mucho, Veracruz ha habido desbordamientos de ríos, en un momento más vamos con el meteorólogo, porque tenemos a la República absolutamente mojada. Mi querida Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Así es, en las próximas horas la tormenta tropical Raymond mantendrá lluvias intensas en Jalisco, Colima y Michoacán y muy fuertes en Nayarit. Y bueno, ya estas fuertes lluvias azotan al país por diversos fenómenos meteorológicos, pero han dejado hasta el momento 26 personas fallecidas y al menos 13 desaparecidas. El mayor número de víctimas se reporta en el estado de Hidalgo.
¿Qué tal, eh? Dos personas en Querétaro, en Veracruz, desbordamiento de ríos. Bueno, complicado el tema. Por supuesto, platicaremos del asunto. Hay, por supuesto, otros temas muy relevantes. Fíjense que en Venezuela adelantan a octubre por aquello de celebrar a fondo la Navidad. Ya a Nicolás Maduro le llegó su Navidad, le dijeron. Fíjense que llegó Santa Claus desde Noruega y dan el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una mujer naturalmente que ha hecho, una ingeniera, que ha hecho de la lucha por la apertura democrática su vida, ¿no? Y ha entregado, por supuesto, a la causa democrática, y se organizaron el haber documentado el fraude electoral de las últimas elecciones y muchas otras cosas más. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien pues este día de verdad se va a guardar porque iba a mandar unos mensajes a Bondi de en papel a mis enemigos políticos en privado y resulta que se fueron a la red social, y por otro lado dice que María Corina Machado le llamó para decirle en realidad, presidente, usted se lo merece, pero bueno, lo voy a recibir yo por aquello de que me toca. En este caso, María Corina Machado dijo que es un impulso único que proyecta energía y confianza en los venezolanos. Aquí la presidenta sororidad no tuvo con la venezolana y habló de los principios de política exterior, lo cual no sé qué tienen que ver en este caso, y dijo que hasta ahí se queda el comentario. De hecho, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta mexicana. Creo que no la tenemos. Bueno, pues el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, felicitó también y mucha gente más. Por supuesto, hay sectores que no se han alegrado. Veo que, bueno, pues en este caso ni la presidenta de México ni muchos más. Veo que en el ámbito político internacional este galardón no le sentó muy bien a determinados sectores. Bueno, en otros temas, dice la presidenta nacional de Morena que ahora sí van a expulsar a Hernán Bermúdez, ya se va finalmente. Y bueno, pues en el ámbito comercial amenazan con aranceles a partir de noviembre a China. Ya cambiaron los vientos para China, que parece que se iban relajando, y dice el presidente de los Estados Unidos, les vamos a poner aranceles a los chinos. Es más, el viaje que tenía planeado para enero, igual no lo hago. En fin, vamos a una brevísima, brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Nos enlazamos ahora, Cintia, con Nayeli Loza, meteoróloga del Sistema Nacional de Meteorología. Nayeli, bienvenida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos.
El gusto es nuestro. ¿Cómo tenemos la pantalla y qué esperamos para el fin de semana, Nayeli?
Bueno, pues se pronostica un fin de semana con lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Es importante que la población se mantenga atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de Protección Civil.
Ya, lluvias fuertes a muy fuertes. Entiendo que el día de hoy en Veracruz, Hidalgo, han sido particularmente pronunciadas. Nayeli.
Sí, bueno, tenemos un temporal de lluvias y justo pues y la entrada de humedad hacia el interior del territorio nacional ha sido abundante y continua. Entonces, bueno, sí, las lluvias continuarán. Y pues es importante que, bueno, ahorita ya la población se mantenga atenta a los avisos.
Muy bien, gracias por el reporte, buenas noches.
Hasta luego.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el Nobel de la Paz fue para María Corina Machado. Tengo aquí la carta en donde pues agradece, dice: con profunda gratitud acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz. Dice: hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza a los venezolanos dentro y fuera del país para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio, o sea, que logró acreditar como un grave fraude electoral. Ahí están las actas para quien quiera verlas. Los venezolanos reconocemos que, así como hemos dado en toda nuestra lucha ciudadana, el apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo a los pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes líderes que nos respaldan. Les transmito mi profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón. La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble. Esto escribe María Corina Machado. Dice: nuestro pueblo entendió que no puede haber paz sin libertad y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física. Venezuela será libre y este logro propagará coraje, esperanza en todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son pilares que nos unen. A cada venezolano, este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios hasta el final, es lo que dice. A mucha gente pues no le gustó. Uno de los que no le gustó y lo hizo público fue ni más ni menos que Vladimir Putin. Él criticó al premio Nobel, dice que pues ha habido casos en los que el premio se ha concedido a personas que no hicieron nada por la paz. Señaló que en su opinión el prestigio del galardón se ha perdido en gran medida, solo falta que dijera que a él también le tocaba. Me dicen en el momento que tengamos el fragmento ya de lo que la presidenta Cintia dijo esta mañana.
Así es, doctor. Bueno, en lo que nos informan, también le comento que el presidente de Estados Unidos habló sobre el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Dijo que la opositora venezolana lo llamó para decirle que acepta el premio en su honor porque aseguró él lo merece. Trump calificó el gesto como algo muy lindo y señaló que ha estado ayudando a los venezolanos, quienes, dijo, necesitan mucha ayuda.
Oye, me llamó para decirle que en realidad me lo merecía. ¿Mm? Yo. A ver, tenemos ese fragmento. Vamos a escuchar a Trump y luego a la presidenta Sheinbaum.
Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí el comentario.
Gracias, presidente.
Pues eso dijo, imagínense, le preguntan: oiga, ¿qué opina que le dieron el premio Nobel a una mujer? y dice que nosotros nos pronunciamos por la soberanía. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? La verdad es que creo que no tenía mucho que decir. Vi reacciones de Monedero, de Pablo Iglesias, todo este grupo que es muy influyente en el pensamiento aquí en México y la forma en que ven el mundo. Estaban pues furiosos, ¿no? Monedero grabó un video por ahí. La que estaba muy contento es Karina Sáenz Borgo, esta gran escritora venezolana. Vamos a ver en un momento más el fragmento. Pero ya tenemos el de Trump, que dice, bueno, pues en realidad me lo merecía yo, pero bueno, ya se lo dan a esta señora. Muy mona me llamó para decir, nadie tiene presidente su calibre. Trump.
The person who actually got the Nobel Prize called today, called me, and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That was a very nice thing to do. I didn't say then give it to me, though. I think she might have. She was very nice. And I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So, and you could also say it was given out for 24, and I was running for office in 24. You know, all of the transactions that we did in terms of closing. But there are those that say we did so much that they should have done it, but I don't.
¿Qué te parece? Bueno, encantadora me llamó para decirme eso. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues son reacciones, como le decía, Obama anunció efectivamente que pues la valiente lucha para tratar de imponer la democracia en Venezuela pues hace que este galardón tenga una enorme repercusión. Bueno, eso ocurrió en Venezuela. En Perú, mientras tanto, ayer anoche te destituyeron a Dilma Boluarte. Sobre ese tema sí ha opinado la presidenta de México. No sé qué van a decir ahora, porque igual que destituyeron a Pedro Castillo, igualito, idéntico. El Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que es otro golpe de Estado en Perú? ¿O que es una... y en este caso se apartaron de las formas constitucionales? Bueno, pues ya echaron a la señora que irritó al presidente anterior y contra la cual pues tuvimos efectivamente expresiones duras. Dina Boluarte ya no es efectivamente presidenta del Perú. Ahora ocupa ese lugar el presidente de la Asamblea, José Gerí.
Su reflexión acerca de estas dos personas.
Más que de las personas.
Sobre
yo
todo
pienso
por...
que en el caso de Perú, que es una buena parte de la destitución de Pedro Castillo, o una de las razones, o unas razones profundas, tiene que ver con un racismo y un clasismo muy grande, que no solo hay en Perú, sino en muchos países, y particularmente en América Latina. En nuestro país, afortunadamente, el movimiento de transformación que representamos.
Bueno, pues termina hablando de México. Me pregunto, entonces, ¿ese clasismo, ese racismo también vale para Dina Boluarte, para Ollantomala, para Toledo, para... ¿Se acuerda de aquel que también se suicidó? Alan García, Martín Vizcarra, han destituido a todos, pero solo los que les caen bien. Entonces, eso sí son racismo o clasismo. Bueno, pues ahí lo tiene, como de verdad, a veces ciertas interpretaciones tienen patas cortas. Vamos ahora con Gonzalo Santiago, corresponsal en Veracruz. Les ha literalmente llovido. Gonzalo, buenas noches.
Doctor Galardo, muy buenas noches. Me informo acá desde el norte del estado de Veracruz, específicamente en el municipio de Poza Rica, que pues seguimos en alerta, seguimos pendientes del nivel del río Cazones, que durante este viernes, desde los primeros minutos de este viernes, pues se comenzó a desbordarse, lo cual dejó severas afectaciones en municipios como Poza Rica, Coachincla, también Tihuantlán, otros municipios más al norte como Tuxpan. Estas afectaciones pues corresponden a ya algunas pérdidas de vida, también daños materiales cuantiosos, incluso elementos de las fuerzas federales como el ejército y la marina continúan ya rescatando personas que se habían quedado atrapadas en las azoteas de sus domicilios, precisamente porque el nivel del río Cazones, que comenzó a incrementarse ya desde el día de ayer por la noche, pero alrededor de las 7 de la mañana comenzó rápidamente a subir y hubo quienes ya no lograron salir de sus domicilios y ya están siendo rescatados. Y también, bueno, pues hay varias colonias que no tienen energía eléctrica y quienes resultaron afectados ya fueron trasladados hasta 3 refugios temporales en Poza Rica, doctor.
Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, también comentarle que en información internacional el presidente Emmanuel Macron nombró como nuevo primer ministro al centroderechista Sebastián Lecornu, cuya dimisión a inicios de la semana agravó la profunda crisis política que sacudió a Francia desde 2024.
Oye, entonces, ¿no quieres caldo? Pues ahí te van dos tazas. Dice, ya dimitió Lecornu, pues Lecornu forma gobierno nuevamente. Bueno, en un momento más nos ocupamos de las lluvias. También aquí en la capital llovió en serio, particularmente en Coyoacán. Tuvimos alerta roja. Se veía ciertamente una tormenta ahí en torno a la torre, está como se llama, mítica. Impresionante estas tormentas perfectas, como en fin vemos con cierta frecuencia en la capital. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y seguimos con la información y platicaremos con Corina Calderón de un libro precioso que se llama Tiempo en Piedra, en donde se habla del Pedregal, se habla efectivamente de esta zona volcánica que tenemos al sur de la Ciudad de México, que hemos venido poblando, un libro muy, muy sugerente. En un momento más platicaremos del mismo. Cintia.
Pues doctor, se solicita su colaboración urgente, necesitamos donadores, sangre tipo O negativo, es para Ana Isabel Mateos Pérez, quien se encuentra en el Hospital Satélite en Circuito Misioneros 5, Ciudad Satélite. Los horarios para hacer estas donaciones es de lunes a sábado.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De 7 a 19:30 horas o domingo de 7 a 19 horas. Y muy importante que deben asistir con cita. Se pueden comunicar a los teléfonos 55 50 89 14 10, extensión 2140 o 2148 para poder hacer su donación sangre tipo O negativo.
Ojalá nos pueda ayudar Lisbeth Hernández. Hoy tuvimos la tormenta perfecta en Coyoacán. Adelante.
Muy buenas noches, Leo, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, son varias zonas, Coyoacán una de ellas, pero varias zonas con la lluvia generalizada de esta tarde-noche. Empezamos por Copilco, a la altura de la colonia campestre Churubusco. El drenaje se salía de las coladeras completamente colapsado, esto inundó toda esta zona, y también afectaba la avenida Universidad, misma situación inundada. También en Coyoacán, la colonia Los Reyes, también afectada por estas inundaciones, de acuerdo a lo que reportan los vecinos. Sin embargo, no fue la única zona, como te comento, Leo, también está cerrada la calzada de Tlalpan en la esquina con Miguel Ángel de Quevedo por inundación en los desniveles, y también está inundado pasando General Anaya con dirección al sur. Básicamente está colapsada toda esta zona, hay que evitarla. La zona oriente, que ya es prácticamente de cajón, la calzada de Ignacio Zaragoza, el paradero Santa Marta Catipla y la zona de la Concordia, las tres inundadas completamente. Pero además, en la calzada Ignacio Zaragoza y en el paradero de Santa Marta, pues está también colapsado el servicio del transporte público, justamente por todas estas personas, usuarias del metro, que al estar inundadas las vías del metro y suspenderse el servicio, pues tienen que buscar otra alternativa para llegar a sus hogares, y bueno, está colapsado el servicio, así que la línea A del metro también inundada y sin servicio debido a las fuertes lluvias. Así la situación esta tarde-noche por la tormenta que continúa en varias partes de la ciudad, así que a conducir con mucha precaución.
Y el fin semana nos adelantaba la meteoróloga, tendremos lluvia. Gracias, Lisbeth. Cintia, ¿de qué color tenemos la alerta?
Pues hay varias alertas, doctor, pero se activó la alerta roja en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México por el pronóstico de lluvias fuertes. También tenemos alerta naranja en varias demarcaciones como Tlalpan, Magdalena Contreras,
o sea, roja
Iztapalapa,
en Coyoacán, naranja y el resto de las amarilla. Demarcaciones amarillas.
Así es,
vamos,
doctor.
Con el secretario de Gobierno, César Cravioto. Secretario, buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, gusto en saludarlo. ¿Cómo tiene en su pantalla el tema del agua? Entiendo que vamos a tener, usted no lleva protección civil, pero es el secretario de gobierno, un fin de semana complicado también en esa materia.
Sí, pues ya ves que desafortunadamente tuvimos mucha lluvia en buena parte de la República Mexicana y la Ciudad de México había bajado un poco la lluvia los últimos días, o por lo menos no tan intensa, pues hoy volvió a recrudecer. Y bueno, pues también aprovecho para mandar un abrazo solidario a todos los estados que están sufriendo hoy por lo de las aguas ayer y hoy.
Veracruz, Hidalgo, terrible. Oiga, sí. Sobre el tema de las pipas, que también le queríamos preguntar, había, hace unos días platiqué con el secretario de Seguridad, el secretario Vázquez, me decía que había un nuevo modificaciones al reglamento de tránsito, pero sigue habiendo accidentes, lo cual genera zozobra entre los capitalinos, secretario.
Sí, lo que se presentó, las modificaciones al reglamento de tránsito, justamente ahorita debe estar ya saliendo, ya publicándose para que entre en vigor el próximo lunes ya las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito. Y también la jefa de gobierno nos pidió pues que tuviéramos una reunión, que ya la estamos organizando, con pues toda la gente que tiene este tipo de transportes, para que entre todos generemos mejor seguridad para los habitantes de la ciudad, porque sí, como bien dices, después de lo ocurrido en Puente de la Concordia, pues hay mucha zozobra, ¿no?, entre la población. Cada vez que uno tiene al lado una pipa o va a rebasar una pipa, pues sí está muy fresco.
Entre ayer y antier, tres, César.
Sí, afortunadamente no pasó a mayores, por eso vamos a tener la reunión con los dueños de estas pipas para que capaciten a su gente, que nos ayuden a que ninguna pipa pueda andar a más de 30 kilómetros por hora, que no por querer llegar más pronto generen este tipo de accidentes, porque como digo, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí está muy sensible el tema.
La jefa del Estado, César, modificó dos normas oficiales mexicanas. ¿Cuándo van a entrar en vigor en la capital?
Bueno, no. Acuérdate que el tema del manejo de gas y de estos elementos es federal.
Por eso, la jefa del Estado, o sea, Claudia Sheinbaum, dispuso que se modificaran dos normas, ¿no? Entiendo, para el transporte de gas y gasolina.
Esas normas, en el momento que se publique en la Gaceta Federal, en el Diario Oficial de la Federación, ya aplica para todo el país. Lo que te estoy comentando ahora, que saldrá en la Gaceta de la Ciudad esta misma noche, aplica solo para la ciudad.
Que es el reglamento de tránsito, entiendo, ¿no?
Así es, son modificaciones al reglamento de tránsito.
Muy bien. Bueno, ahí seguimos. Preguntarte, secretario, viene el informe de Clara Brugada, va a ser este fin de semana, ¿cuál va a ser el formato y dónde ocurrirá?
Va a ser en el Congreso de la Ciudad de México, a partir de las 10 de la mañana. El formato es que cada grupo parlamentario posiciona, da su opinión, da su posicionamiento sobre cómo ha visto este año del primer gobierno de Clara Brugada, y después ella da su informe y al final el presidente del Congreso cierra la sesión dando un mensaje final.
¿La jefa de gobierno va a escuchar los posicionamientos de las fracciones?
Sí, por supuesto, ella llega, escucha el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios y después ella da su informe. Es interesante decirte que hicimos ahí un pequeño estudio de 32 estados, ya en 20, Leonardo, ya no se va al Congreso del Estado. Desde hace varios años se cambiaron algunas normas en los estados. Entonces, solo dos estados, uno de ellos la Ciudad de México, todavía tiene cabeza el gobierno del estado, y en este caso la Ciudad de México, van al Congreso
Buena cosa me parece, y así lo digo, pues saludable que por lo menos se oigan. Preguntarte finalmente, secretario, sobre el bloque negro. ¿Algún detenido, algún avance en la investigación, lo que ocurrió el 2 de octubre?
Sí, bueno, ya hay un detenido desde los primeros momentos de los hechos, y la fiscalía, yo espero que la próxima semana esté dando avances de estas investigaciones. Sí decirte que estamos trabajando un nuevo protocolo, ya por ejemplo en la movilización de Palestina de hace 2 días, ya por ejemplo revisamos mochilas de quienes vienen encapuchados, quitamos muchos
que elementos. Siempre lo habían hecho, ¿no? Eso funcionaba relativamente bien. El mitin de la presidenta también salió impecable, ¿no? Y creo que fueron 400,000 personas.
Así es. Entonces vamos a regresar a eso, a revisar, sobre todo para quien viene encapuchado, para que, pues, si vienes encapuchado y traes una mochila, pues que se te revise, porque pues ya sabemos que muchos de esta gente pues viene con elementos para hacer daño a terceros.
Sí, pero de, digamos, la investigación del origen, de quién está financiando, quién entrena a estos grupos y quién les provee todo esto, ¿alguna novedad, secretario?
Bueno, insisto, le toca la investigación a la fiscalía y yo espero que a la siguiente semana esté dando información al respecto.
Vale, pues muchas gracias, secretario, buenas noches.
Gracias, Leonardo, buenas noches.
Bueno, pues ahí lo tiene, seguimos con la información, Cintia.
Pues doctor, la publicación accidental hecha el mes pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social y que posteriormente borraba, era un mensaje privado dirigido a la fiscal general Pam Bondi, en la que le urgía a imputar a sus enemigos políticos, según informaron ya medios estadounidenses. La extensa publicación de Trump se difundió el 20 de septiembre y medios estadounidenses confirmaron que se trataba de un mensaje privado para Bondi, expresando su molestia porque no veía acciones legales concretas contra sus rivales políticos. Además, en el mensaje de Trump, de que rescataron los medios estadounidenses, pide ahí explicaciones sobre los casos contra el exdirector del Buró Federal de Investigaciones, y también menciona otros como el senador demócrata Adam Schiff, y esto en referencia a la fiscal de Nueva York, Letitia James, imputada esta semana por supuesto fraude bancario. Entonces, pues de esto se trataba
el mensaje. Hoy era el titular, ¿no? Uh-huh. Esto de James, bueno, por un tema hipotecario. Dejamos ese tema. Omar García Garfucho, a conocer que detuvieron al presunto y responsable del asesinato del párroco Pantaleón, Bertoldo Pantaleón Estrada. Se cumplimentó efectivamente la orden de aprehensión y bueno, pues dice que siguen trabajando, presentaron la imagen, ahí está, la ve usted en Telefórmula. Grupo México fue informado, ya aquí está su comunicado, que Citi decidió rechazar su oferta. La propuesta de Grupo México cumplía plenamente, dice, con los requisitos de autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi. El Grupo México lamenta esta decisión, es respetuoso de la determinación de Citi y desea que tenga éxito en la operación por la que ha optado en el destino que eligió para Banamex. Bueno, pues nunca se tiene tanto dinero que no te puedan decir que no. También hay un político que me recuerda que nunca eres lo suficientemente viejo para hacer tonterías de todo tipo. Y bueno, pero en este caso, bueno, pues todo el dinero que tiene el Grupo México y la REA no fue suficiente para cambiar la decisión. Hoy escuchaba con mucha atención, como lo hago siempre, a Javier Tejado, y decía también el mensaje que se nos manda es que en México, como en muchos otros países, si quieres hacer negocios, también tienes que tener el beneplácito del gobierno. Bueno, el sistema financiero está regulado y, por supuesto, esto hace falta que el gobierno diga este sí y este no. Ya habían dicho que les gustaba Chico Pardo y no necesariamente esto. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Da a conocer el IPAB hoy que los depósitos en CI Banco, que ha quedado disuelta, están respaldados hasta por 3,424,000 pesos. Es, digamos, el fondo de seguro que tenemos en las entidades bancarias. Doy ahora la más cordial bienvenida a la exdirectora de Comexi, compañera Verónica Ortiz. ¿Cómo estás?
No,
Me dicen que no la tengo. Bueno, hoy tengo aquí el indicador mensual de actividad industrial. Fíjense que lamentablemente se nos van cayendo distintas actividades. La minería ha caído 7%, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 2.4%, la construcción 3.2% y las industrias manufactureras 1.7%. Es lo que da a conocer el día de hoy el INEGI. También datos sobre viajeros nacionales e internacionales. Suben las entradas casi 15%. Buen dato, las salidas 10.7%, lo que no está tan bonito es el gasto promedio, se nos cae en las entradas casi 10% y las salidas 5.1%. Son los datos que di a conocer esta mañana el INEGI. Me dice que ya lograron el enlace con Verónica Ortiz, lo cual me alegra mucho. Verónica, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
Oye, no hay como un anuncio de premio Nobel para ver de qué lado están unos y otros. Por un lado, caras sonrientes, esperanzadoras, y por otro lado, pues explicaciones, algunas de ellas francamente incomprensibles. Verónica.
Totalmente, Leonardo. Yo creo que, como bien dices, es uno de estos anuncios con los cuales ya queda muy claro pues de qué lado se está, y me parece también la calidad moral, ¿no? Porque independientemente de que puedas o no simpatizar con alguien, creo que también es de demócratas reconocer la labor de una persona que en este caso es una líder opositora al régimen actual, ¿no?, en Venezuela, y que sin empuñar un arma y sin agredir a nadie, pues ha liderado un movimiento opositor desde Venezuela con las reglas del juego impuestas por el régimen y les ganó. Y claro, pues eso evidentemente tiene sumamente molesto al régimen de Maduro, como lo tuvo en su momento al propio Hugo Chávez, con quien ella también se enfrentó. Y la prueba pues está en las actas de la elección, que comprueban que quien ganó fue el opositor Edmundo González, porque a ella la sacaron de la contienda cuando ella era la candidata. Entonces, como te digo, ella jugó con las reglas que le impusieron y les ganó, y pues eso evidentemente no les gusta ni al régimen de Maduro ni a quienes lo defienden, a pesar
de... Oye, desde Putin hasta... Bueno, yo lo de Palacio Nacional no lo entendí. ¿Tú entendiste qué quiso decir la presidenta, aparte de no alegrarse, Verónica?
Pues no, la verdad que no, sobre todo porque la presidenta aludió a que pues nosotros defendemos el principio, ¿no?, de la no intervención.
Dice que tiene que ver con que el premio Nobel se lo hayan dado.
Exacto. Y
want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Es como si te preguntan, ¿qué opinas del húngaro? No, yo mantengo el principio de que no leo, ¿no? Que, o sea, ¿qué es
no,
eso?
No, claro. Por supuesto, pero además la contradicción vino después, cuando casi acto seguido, pues sí, obviamente se puso a hablar y a comentar sobre la destitución de la presidenta del Perú, y ahí sí tomó una postura, ¿no? Entonces, me parece que no se sostiene. Y
oye,
si no,
ya que dices eso, te pregunto. La de Castillo, la deposición fue clasista y racista. ¿La de Boluarte entonces cae dentro del mismo saco, Verónica?
Pues debería, pero pues no. Claramente parece que solo es clasismo y racismo de un lado. Y ni siquiera se ven los méritos o no que tuvo, en todo caso, la caída del presidente Castillo en su momento por incitar un golpe de Estado. Entonces, esos son como argumentos que no tienen valor, y lo único es que si es afín digamos, ideológicamente al movimiento o a la Cuarta Transformación, entonces no hay un asomo de crítica ni de reconocimiento de la realidad. Y si es del lado contrario, pues entonces tampoco hay ninguna capacidad de reconocer la trayectoria de vida de las personas, como en este caso de María Corina Machado.
Oye, hace unos meses leía el libro de Goytisolo, de los reinos de Taifa, donde hablaba cómo la izquierda en su momento, estoy hablando de los 60s y 70s, negaba todo lo que ocurría en el mundo soviético. Seguimos teniendo una izquierda como visca, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que sí le indignan, lo de Palestina, y hace muy bien en indignarse, lo de Ucrania le indigna menos, pero cuando se conculcan los derechos de un pueblo, si es el venezolano, parece no preocuparles. Es decir, no pudieron esconder, veía reacciones de algunos de los muy influyentes podemitas aquí en México, que vieron esto casi como un balde de agua fría, ¿no?
Así es, pero Leonardo, creo que la palabra clave que tú dices es la izquierda, porque yo no creo que ser de izquierda justamente signifique que entonces vas a tolerar violaciones a derechos humanos.
O y, invasiones o estas cosas, ¿no?
Exacto, fraudes electorales, simplemente porque se autodenominan gobiernos de izquierda. Y tenemos el ejemplo, para no ir más lejos, de Gabriel Boric, que ha sido la voz constante y consistente en la denuncia de violaciones de derechos humanos, como él ha dicho, provengan de donde provengan, y ha sido un líder de izquierda que ha condenado los casos tanto de Venezuela como lo que sucede en Nicaragua, como lo que sucede en Cuba, y no con esta ceguera que tú mencionas, sino con la capacidad de ponerse por encima de las etiquetas de izquierda o derecha y ser simplemente demócratas. Entonces, creo que sí tenemos ejemplos de esa izquierda que sí, en verdad, enarbola, ¿no?
Pero es más bien la excepción que confirma la regla, ¿no?
Sí, definitivamente. Oye, pero
porque está ahí, un minuto te retengo. O sea, tienes una Venezuela que ahora tiene esta noticia, que es alentadora para la diáspora. O sea, hay que recordar que más de 6 millones, o probablemente más, venezolanos han tenido que abandonar su país para huir de la pesadilla que han generado el chavismo-mandurismo. Por un lado tienes lo de Corina Machado, y por otro lado tienes el señalamiento por parte de Estados Unidos de que es un narcogobierno. El asunto se complica. Por lo demás, hay que decir que han demostrado los autoritarios venezolanos tener una capacidad de resistencia casi a toda prueba. Verónica, ¿estamos ante las últimas horas del madurismo desde tu punto de vista?
Pues mira, pudiera ser que esto acelere las cosas, aunque yo más bien creo, como tú, que tienen una capacidad de resistir y una resiliencia que también explica, porque buena parte de la crítica ha sido ahora a María Corina por el mensaje que le manda Donald Trump y el haber mencionado que lo recibe el premio también en su nombre, porque le debe Venezuela la oposición venezolana el respaldo que le ha dado Donald Trump. Y creo que también ahí hay que reconocer ese hecho. Y Donald Trump, o sea, la oposición venezolana y Corina Machado no pueden solos contra la dictadura de Maduro. Y efectivamente, Trump ha demostrado que ahí están los buques enfrente de las costas de Venezuela, incluso buques nucleares. Entonces, hay que reconocer que si son las últimas horas de Maduro, pues sí, efectivamente, Donald Trump habrá tenido algo que ver.
Muy bien. Pues te agradezco mucho el enlace. Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo.
Gran, efectivamente, alegría, porque una mujer que ha luchado por la apertura democrática, en este caso en Venezuela, ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Bueno, cambio de argumento informativo y me lazo ahora con una politóloga que ha decidido, para fortuna de todos, ser ahora escritora, Corina Calderón. Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, un gusto estar contigo.
Oye, dice el refrán tradicional que dicen, menos da una piedra o las piedras no hablan. Tú, a través de tu relato, nos demuestras que las piedras tienen mucho que decirnos, Corina.
Pues yo creo que sí. Mira, yo creo que es la mejor metáfora de lo que es la memoria, ¿no? Es como que la piedra es una arqueología de la memoria, porque al final es una forma de ver el pasado, porque la piedra permanece. Nosotros tenemos un paso por aquí furtivo, pero la piedra no. Entonces, cuando volteamos a ver a las piedras, podemos ver parte de la historia natural, pero también de la historia de los seres humanos que han habitado y vivido entre piedras, arriba de las piedras, pero ellos son testigos permanentes. Por eso yo digo que es la mejor metáfora de la memoria.
La mejor metáfora. Oye, adivina dónde desayuné hoy, en la Casa Club del Académico, ahí en Ciudad Universitaria, que tiene un jardín divino donde conviven estas piedras que tú en tu relato, por supuesto, nos pones sobre la mesa. Pero todo transcurre en ese gran pedregal, ese campo de lava, ese mal país que tiene mucho que decirnos, mi querida Corina.
Bueno, tú sabes que en 1943 hubo un decreto para la construcción de CU y la UNAM recibió pues más de 700 hectáreas junto con el Pedregal de San Ángel para iniciar la construcción, ¿no? Y la primera piedra pues la pone en 1950 Ruiz Cortines y Nabor Carrillo y después lo inaugura Miguel Alemán, ¿no? Y en 1983, que es donde está el relato, donde es el espacio del relato de Tiempo en Piedra, nace la REPSA, que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, cuando el rector era José Zarucán. Y ahí está este pedregal recuperado del cual habla Tiempo en Piedra.
Sí, lo habla. Oye, entró la mano efectivamente de Pan y de Enrique del Moral. Después Barragán hizo maravillas en ese lugar que fue pues ocupado por los capitalinos. Dices tú la universidad, después vino el Pedregal. Pero la piedra sigue ahí y hay como una especie de memoria, ¿no?, de la misma.
Totalmente. Mira, el anteproyecto de este lugar empezó en 1949 y en el 50 inicia esta construcción. Y mi novela lo que trató fue de recuperar los saberes de la gente que ha habitado este espacio que muy bien llamaste como mal país. Y lo que yo intenté fue contar la historia tanto de las piedras como de los humanos que vivieron en ella. Para ella yo reuní a 10 personajes que pertenecían a todos los segmentos de la sociedad, desde los arquitectos que llevaron a cabo la obra de Barragán, hasta los albañiles que con sus manos lograron que fuera una realidad. Y el reto más importante, Leonardo, fue traspasar del conocimiento científico a la prosa literaria. Eso para mí fue el gran reto, porque yo creo que en la Ciudad de México el derrame del volcán Chitle es un territorio simbólico del sur de la Ciudad de México, donde, te repito, hay dos protagonistas, la piedra y el hombre. Yo traté de hacer una reflexión en una prosa que han calificado poética de la permanencia y de la transformación.
El libro es precioso, no sé si sea poético, pero es precioso, desde el nacimiento de Coral, que pones efectivamente casi como si fuera una erupción volcánica, hasta un montón de cosas. Aprende uno mucho, además de la entrada que ofrece la doctora Ortega, nos recuerda efectivamente la importancia, digamos, biológica que tiene. Veo que en esa zona pues pueden vivir, Corina, hasta 2.500 especies diferentes.
Sí, fíjate que este libro nació justamente con mi afortunado encuentro con Pilar Ortega, que ella recuperó un espacio con sustrato de piedra volcánica entre el Instituto de Geología y Geografía. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Tiene 3 años que inició este trabajo. Pues lo que hizo fue retirar las especies exóticas, es decir, las que no pertenecen a ese espacio, reintroducir las que sí forman parte de esa gran biodiversidad, que entre otras cosas, Leonardo, nos generan y nos regalan muchos servicios ecosistémicos, porque cuando tú llenas de cemento un área, pues ya el agua no se puede filtrar y cuando es piedra volcánica se puede. Y de ese remanente de la explosión de volcán Chitle, que fue hace más de 1.600 años, el 70% está ya cubierto.
Oye, por la sorprendentemente aprendo en tu libro, además hay un personaje ahí polaco muy simpático, pero que esas especies regresaban y dijeron, este es nuestro lugar, somos de aquí.
Exacto. Y te voy a decir por qué yo llegué ahí. Tú sabes que mi formación ha sido de politóloga, que trabajé mucho en el sector público. Y un día tomé
la decisión. Vamos a tener que reincorporar los temas de comercio de nuevo, que es donde empezaste.
Exactamente, exactamente. Pues yo aquí con un grupo de vecinos y con una amiga mía que se llama Herminia Torres Cantú, en el lugar en donde yo vivo, en Jardines en la Montaña, en el año 2020 fundamos un comité de ecología junto con otras personas y empezamos a hacer lo mismo que Pilar estaba haciendo en el Geopedregal, es decir, a tratar de rescatar este espacio para tener una relación más amorosa y respetuosa con la tierra. Y como éramos espacios hermanos, llegamos con la doctora Pilar y su pasión me conmovió. Escribí un artículo en el periódico que yo escribo en El Debate en febrero de 2022. Ella lo leyó y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un libro? Y entonces invitamos a estas gentes, hicimos el conversatorio, y si tú te das cuenta, en la trama, al final aparece ese conversatorio y escuchas las voces de los que vivieron ahí.
Sí, oye, el libro es precioso y combina efectivamente con toda esta historia, fotografías, texto. Corina, me alegro que hayas dejado la ciencia política y te dediques ahora a la literatura. Y saludos, Herminia, también. Gracias.
Gracias a ti por la entrevista, Leonardo. Un abrazo.
Tiempo en piedra. Doctora Domínguez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre. Me voy rápido para que no te suene la campana. Tres temas muy, muy importantes. El primero, pues hay un brote de virus Coxsackie entre nuestros niños en varias escuelas, sobre todo Puebla, Oaxaca y Baja California. Esto es un virus que es muy frecuente en menores de 5 años, también llamado mano-pie-boca, porque produce una erupción en manos, en pies y puede también producirlo en la boca, en el interior de la boca. Causa fiebre, malestar general, dolor de garganta, escurrimiento nasal, pareciera como una gripa, pero no lo es. Y se trata básicamente de manera sintomática. No hay un tratamiento específico, no es mortal, pero sí es muy contagioso. 7 a 10 días dura aproximadamente esto. Puede haber muchos contagios, sobre todo con objetos que estén contaminados, agua, sobre todo en cambiadores públicos, en guarderías, maestros, por favor, cuídense mucho. El siguiente tema es que hoy se conmemora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud desde 2002, el Día Mundial de la Salud Mental. Y pues nada más concientizar, recordemos en las estadísticas nacionales, depresión, suicidio entre los 15 y 29 años de edad está en la punta en nuestro país. Hay que ser mucho más sensibles en este sentido, sobre todo mejorar la comprensión y fomentar la acción para de manera global hacer estos esfuerzos y no nada más dejarlo en un tema nada más de emociones, porque es mucho más complejo que esto. Y por último, Leonardo, estoy rompiendo mi récord, pero es importante decirles a todos que ya llega de vuelta la vacuna BCG contra tuberculosis, no lo anunció la Secretaría Federal de Salud, en donde ya a partir de finales de octubre volverá el abasto de esta vacuna tan importante que cubre para tuberculosis sanguínea y sobre todo cerebral, que son las más letales. Se aplica, es una única dosis en recién nacidos hasta antes de los 30 días o en aquellos que no se la aplicaron niños mayores hasta los 14 años, es una sola dosis en el bracito, puede producir un poco de dolor. Busquen la vacuna y no dejen de prevenir.
Doctora, eres un crack, ¿qué puedo decir? Bueno, pues ahí lo tiene, 2:50. Muchas gracias, Andrea. Y justo los tres temas que queríamos escuchar. Cintia, nos vamos.
Excelente fin de semana para todos.
Cuídense y sea rabiosamente feliz. Recuerde que va a llover todo el fin de semana. Tome sus precauciones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.